El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que coordina y arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. El mercado está que arde, queda tan solo un día y medio. Mañana a las 12 de la noche se va a cerrar este mercado de verano y son muchos los equipos que están haciendo movimientos a última hora. Enseguida vamos a entrar en detalle con todo ello, porque aquí en Getafe, en Vallecas y también en el Atlético de Madrid, donde Reguilón ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid, se están moviendo muchas cosas, también fuera de la Comunidad de Madrid, pero vamos a abrir este partido de la una con el reconocimiento, uno más, que acaba de recibir la selección española sub-20 por esa consecución del Campeonato del Mundo. Ha sido en el Palacio de la Zarzuela, donde han sido recibidas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para muchos puede ser un gesto anecdótico, pero es un gesto más de lo mucho que está cambiando para bien la evolución del deporte femenino y el fútbol femenino español en particular. Esta es la voz de la capitana Ana Tejada y las correspondidas palabras del presidente Pedro Sánchez.
Quería agradecer como capitana al presidente Pedro Sánchez por este recibimiento. Para nosotras es un orgullo que nos pueda recibir, sabemos que es un esfuerzo y creo que es un buen reflejo de lo que estamos consiguiendo, que vamos por el buen camino, que vamos haciendo historia. Y de parte de todo el mundo queríamos dar las gracias y eso, que gracias.
A trasladaros mi reconocimiento, el reconocimiento del Gobierno de España, creo que del conjunto de la sociedad española, y también el agradecimiento a vuestras familias, que estoy convencido que desde que erais muy pequeñas os han ayudado a que pudierais estar hoy donde estáis, aquí como campeonas del mundo. De verdad, enhorabuena.
Así arrancamos este partido de la una, 2 minutos sobre la una. Enseguida entramos en detalles con todo lo que nos está dejando el deporte, pero como siempre a esta hora avanzamos los informativos de las dos. Y para ello ya está aquí con nosotros Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues en el informativo vamos a contar que la ciudad de Madrid va a tener una patrulla antigrafitis. Estará compuesta por 55 personas de las 300 del SELUR, el Servicio de Limpieza de Urgencia del Ayuntamiento, que multiplica por 3 el presupuesto para esta tarea hasta los 6 millones de euros. En un máximo de 3 horas, calcula el consistorio que podrán borrarse pintadas con contenido ofensivo. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Una patrulla antigrafitis que nos va a permitir dar una respuesta mejor y más eficaz frente a esta forma de vandalización y que por otra parte se une también a esa ordenanza de limpieza que estamos tramitando en estos momentos y en las que prevemos que va a haber un fuerte aumento de las sanciones que se van a imponer a todos aquellos que hagan grafitis en la ciudad de Madrid.
Y cierra agosto con la segunda factura de la luz más cara de la historia. Según ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios, el recibo medio para quienes tengan tarifa regulada se ha elevado este mes hasta los 130 euros. Con la luz, el gas en máximos, la vuelta al cole, la inflación por encima del 10%, la cuesta de septiembre se presenta más empinada que nunca. En el informativo vamos a dar algunas recomendaciones para hacerla más llevadera y algunas pasan por ajustar esos pequeños caprichos que, como cuenta Enrique García de la OCU, al final se notan.
Aquí cada uno sitúa que es su capricho y lo que se puede hacer es, en el presupuesto familiar, determinar qué cantidad, hasta qué límite podemos gastarnos en ese capricho y a partir de ahí, pues oye, cuando se llegue a ese tope, pues se acabó, no hay más capricho.
Trágico suceso el que se ha ocurrido en Gerona. Ha fallecido una bebé de 20 meses golpeada por una bola de granizo. Ha sido en el Bisbal de Lampordà, donde se registró la mayor tormenta en 20 años. Hubo más de 70 heridos, numerosos daños materiales, como los que sufrió Xavier Ponsatí en su club de tenis.
Acaba de caer un maó.
Bolas de tenis de hielo, porque estamos hablando de más de 10 centímetros, que empezaron a caer de forma dispersa y luego fue cuando se fue animando más y luego ya el colofón final a tope, ¿no? No dabas crédito a que fueran paquetes de hielo, pero grandes, grandes, que caían al suelo y aparte se rompían en 3 o 4. Caían piedras de todos los tamaños.
Protección Civil mantiene la alerta por fuertes tormentas en Cataluña. Aquí en la capital tenemos otro aviso. Por la mala calidad del aire hoy y mañana ha llegado una masa de aire africano. El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado, Laura, no hacer ejercicio al aire libre y mantener las ventanas en la medida de lo posible cerradas.
Gracias, Enrique. Buenas recomendaciones que deberemos tomar. Os escuchamos a las 2 de la tarde, 4 minutos 5 ya sobre la 1. A esta hora contamos las noticias del deporte en Onda Madrid. El mercado está que arde. Mañana a las 12 de la noche se cierra el plazo para la inscripción de jugadores en España y son muchos los movimientos que se están produciendo a esta hora. En el Atleti ya es oficial Sergio Reguilón, nuevo jugador rojiblanco cedido desde el Tottenham. Una temporada sin opción de compra. Será presentado mañana a la 1. El jugador con pasado blanco promete compromiso.
Bueno, yo pienso que puede aportar mucha energía. Soy un chico muy competitivo. Hago mucho grupo y sobre todo, pues nada, la experiencia que tengo también ponerla a disposición del equipo y sobre todo vengo para sumar en la medida que el entrenador quiera.
Movimientos también en el Rayo Vallecano. Se espera hacer oficial el fichaje de Pep Chavarría, lateral zurdo que llega desde el Zaragoza, traspaso por 3 millones de euros. En el Getafe a esta hora arranca la presentación del último en llegar, Juanmi Latasa, pero no va a ser el último. Munir, delantero del Sevilla, podría ser el siguiente en vestir la camiseta azulona. El Getafe también ha preguntado por Toni Lato, lateral zurdo de 24 años del Valencia. Y fuera de Madrid, Aubameyang quiere salir cuanto antes de Barcelona. Según el portal de fútbol inglés de Athletic UK, el delantero habría sufrido una fractura de mandíbula durante el atraco en su casa el pasado lunes, lo que ha acelerado que quiera estar fuera cuanto antes de la ciudad condal. De momento, se para el traspaso de Ocampos, el jugador del Sevilla, al Ajax, y el fichaje del delantero del Almería, Omar Sadiq, por la Real Sociedad, que ayer parecía cerrado por 20 millones de euros. De momento, también se ha frenado en seco. Fuera de España, el PSG ha anunciado la llegada de Fabián Ruiz y el valencianista Carlos Soler será el sexto fichaje de los parisinos. Nuevo fichaje también en el Leganés, ya es oficial, lo contábamos ayer. Iván Neyou del Saint Etienne llega procedente del equipo francés, este mediocentro camerunés de 25 años, cedido hasta final de temporada. Hablaremos también de la situación de agonía del DUS Internacional, que ahora mismo tiene el ultimátum de la federación, debe presentar 18 fichas profesionales para poder seguir en la competición. No parece que vaya a ser así. El Talavera ya espera poder ocupar su plaza en la competición. En fútbol femenino, la federación cierra filas con el seleccionador Jorge Vilda y apoya la continuidad a pesar de la oposición de muchas de sus futbolistas. Mañana rueda de prensa del entrenador y de una de las jugadoras en la previa del partido clasificatorio para el Mundial ante Hungría. Y en tenis, en el Abierto de Estados Unidos, Rafa Nadal debuta con victoria ante Iga Taka, cedió el primer set 6-4, ganó los tres siguientes y se va a medir con el italiano Fognini en segunda ronda. El manacorí poco a poco va olvidando la lesión abdominal.
Uno tiene que ir sobreviviendo con lo que hay cada día, ¿no? Y en ese sentido, pues intento hacer las cosas que me ayuden a darme opciones reales, ¿no? Y el torneo no se va a ganar hoy, pero sí que se puede perder hoy, ¿no? O sea que uno tiene que aprender a jugar con lo que hay y en ese sentido yo tengo que ser inteligente. Sigo con pies de plomo en ese sentido.
También avanzan a segunda ronda Carlos Alcaraz, que vio como su rival Sebastián Báez abandonaba por lesión, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza y Albert Ramos también están en segunda ronda. Hoy se reanuda el partido entre Munar y Carballés, que quedó aplazado por la lluvia. Ganaba Carballés 2-1 y juegan Carreño y Alejandro Davidovich. En la Vuelta Ciclista, golpe casi definitivo ayer de Benapoel, que ganó la crono y le metió 47 segundos a su máximo perseguidor Roglic. Enric Mas pasa a ser tercero en la general a 3.03 del maillot rojo. Valoración del ciclista de Movistar.
Está confirmando que está muy muy bien, está muy fuerte y nada, vamos a seguir intentándolo.
Y la noticia hoy en la Vuelta de España están siendo los positivos por COVID. Abandono de Simon Yates, que iba quinto, y de Sivakov, que era noveno. Y tres corredores también han dado positivo del equipo Ken Pharma. Ayuso, el español, asciende hasta la quinta plaza en la general por ese abandono. Hoy etapa llana de 193 kilómetros con llegada al Cabo de Gata en Almería. Titulares de este partido de la una que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Enseguida vamos con todo ello. Mercado de fichajes frenético, como decimos, se han dejado muchas operaciones hasta final del verano, también muchos movimientos provocados por los mercados internacionales, las ofertas y los traspasos que van llegando desde la Premier, donde parece que hay más dinero que en el fútbol español, también desde esos clubes de estado, como es el caso del Paris Saint-Germain, que hacen que los clubes también aquí en España estén tomando movimientos y haciendo fichajes también a la desesperada en los últimos dos días de mercado. De momento, tranquilidad en el Real Madrid, donde no va a moverse nada, salvo que surja algún movimiento de última hora, sobre todo en lo que se refiere a las posibles salidas de jugadores como Odriozola o Mariano. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento, tranquilidad y en espera de que eso, de que llegue una buena oferta, sobre todo para estos dos futbolistas. Otra cosa será lo que ocurra con Asensio, que ya lo venimos contando durante todo el verano.
Sí, bueno, hay pocas posibilidades de que haya movimientos de última hora en el Real Madrid. Lo cierto es que yo creo que Asensio se va a quedar al final, porque las que han llegado no convencían a Asensio o no convencían al Real Madrid, y sobre todo no convencían a Ancelotti, que para Ancelotti va a ser un futbolista importante. Es verdad que apenas lo ha utilizado en estos tres primeros partidos de Liga, pero yo creo que estaba también un poco condicionado por el mercado y por la posibilidad de que abandonara el club. Creo que su situación va a cambiar, a lo mejor ligeramente al principio, pero yo creo que para Ancelotti es un futbolista importante porque no encuentra nada mejor en el mercado a día de hoy que pueda sustituir las prestaciones que le ofrece Marco Asensio, y yo creo que Asensio va a seguir. De los demás, bueno, pues ya digo, no es fácil, porque tampoco es fácil que los jugadores, ya sabemos, abandonen el Real Madrid. Odriozola lleva 4 años como jugador del Real Madrid, ha tenido 2 cesiones, una de media temporada al Bayern de Múnich, otra la pasada temporada completa a la Fiorentina. Y a él le gustaría ya, digamos que, regularizar su situación y marcharse traspasado. Es verdad que ha sonado el interés de la Real Sociedad en las últimas horas.
Ayer, por cierto, contábamos que Roberto Olave, el director deportivo de la Real, estaba en Madrid, pero no era para tratar el caso Odriozola del Real Madrid, sino que venía a tratar de cerrar el fichaje de Sadik. En un término medio con los dirigentes de la Almería, habían quedado aquí en la capital de España.
Eso es, sí, al final era cuestión del fichaje de Umar Sadik, que luego hablaremos de él, porque parece que se ha roto también, del delantero nigeriano de la Almería. En el Real Madrid, desde luego, lo que nos han contado es que todavía no han preguntado, ni han llamado, ni la Real Sociedad ha preguntado si es posible hacer la operación con Álvaro Odriozola, con lo cual el chico de momento sigue esperando. Recordemos que está tocado muscularmente, que es de los pocos que todavía no trabaja con normalidad. En el asunto Mariano, pues es lo de todos los veranos, es muy difícil porque parece que sí, pero luego, entre unas cosas y otras, ya sabemos que Mariano suele ser un futbolista, y está en su derecho, que sobre todo tiene muy claro que no se va a marchar del Real Madrid perdiendo dinero, y eso hace muy poco viable el que haya equipos con posibilidad de pagar su contrato, porque si el Real Madrid no está por la labor de pagar un porcentaje de la ficha, evidentemente, pues Mariano no se va, así que tiene pinta que se va a quedar, es su último año de contrato ya con el Real Madrid, y bueno, Ancelotti luego lo utilizará algún ratillo, seguramente jugará algo más de lo que pensamos si le respetan las lesiones. Y luego está esta historia de Eden Hazard, que contábamos ayer por la tarde.
¿Qué pasa con el belga, Carlos? ¿Está molesto, digamos,
sí,
por los pocos minutos que ha tenido de momento en este inicio de campeonato? Incluso se ha hablado de... Va a ser muy complicado, evidentemente, porque no parece fácil que llegue una buena oferta por él, pero no se descarta incluso que pudiera haber algún movimiento de última hora.
Sí, pero es verdad que él estaba decepcionado porque él había hecho una buena pretemporada y él tenía la esperanza de que Ancelotti le hubiera dado más minutos en estos 3 primeros partidos de Liga. En 2 se ha quedado a 0, no ha jugado ni un minuto, y en otro, me parece que fue el día del Celta, jugó un ratito. 20 minutos acaso, si recuerdo bien, con lo cual él entiende que es poco bagaje. También es verdad que cuando empiece realmente el grueso de la temporada, a partir de este fin de semana, porque luego ya los partidos van a ser cada 3-4 días, es cuando más rotaciones seguramente tendrá que introducir Ancelotti, y ahí se verá realmente lo que puede o no puede jugar. Pero él está decepcionado, él esperaba otra cosa. Es un caso muy difícil porque, insisto, es un jugador muy bien pagado. Me parece que cuando llega solamente tiene por delante a Ramos y a Bale en cuanto a futbolistas en el escalafón económico de la plantilla por encima de él, con lo cual cobra mucho dinero. Y ya decimos, es difícil que renuncien a este tipo de contratos. Y luego está claro, al Madrid le costó más de 100 millones de euros, con lo cual tampoco lo puede regalar. Existe esa decepción por parte de Hazard y la posibilidad de ver alguna oferta, pero yo creo que no se va a hacer tampoco por el tema económico. Con lo cual, ya digo, si no pasa nada raro de aquí a mañana 23:59:59, yo creo que el Real Madrid se va a quedar como está. Salvo que haya un movimiento sorpresa de última hora, no considero sorpresa que salga Odriozola, por ejemplo, o incluso Mariano, pues a lo mejor se podría pensar en alguna incorporación, pero ya digo, yo creo que no va a haber nada.
No va a ser un cierre de mercado frenético para los aficionados del Real Madrid, ni con mucho susto parece. Bueno, vamos con lo deportivo. Hoy ha habido entrenamiento, recordamos el sábado 4:15, el Bernabéu vuelve a abrir las puertas. No se juega desde el 20 de mayo, Carlos, y precisamente claro, fue contra el Betis el último partido en el Santiago Bernabéu. Muchas novedades se van a encontrar los...
No, fue contra el Español.
Contra el Español. Tenía yo apuntado que había sido el Betis.
Contra el Español fue el día que ganan la Liga, que estaba yo que es el día que matemáticamente
el último que
gana,
juegan en el Bernabéu la temporada pasada, precisamente contra el Betis.
Sí.
Y decíamos que muchas novedades se va a encontrar el aficionado blanco, va a haber ese césped nuevo, se va a poder ver ya esa lona quitada
en el lateral del
Bernabéu. Se ganan 8.000 aficionados, que no está mal, para llegar hasta los 70.000. Y bueno, en lo deportivo parece que Nacho, que se perdió el último partido, con
está
esa
bien.
Contractura... puede ser de la partida, ¿no?
Sí, está bien. Ya trabajó ayer en el primer entrenamiento de la semana y está recuperado de esa sobrecarga muscular. Los únicos, como decía yo antes, que están todavía un poco tocados son el propio Odriozola y Vallejo, que evidentemente no parten entre los que más preocupación seguramente levanten en Ancelotti de cara a ese partido, así que están todos los importantes bien de cara al debut en el Bernabéu esta temporada, que no va a ser fácil, lógicamente, porque el Betis también ha lanzado, se juega en el liderato, son los dos únicos equipos que han ganado los tres primeros partidos de Liga, llegan con 9 puntos, así que va a estar chulo el estreno en el Bernabéu. Me consta que quedan muy pocas entradas, además, porque bueno, el tema del aforo, como se ha visto reducido estos últimos meses con el tema de las obras, lógicamente es más complicado todavía para repartir a los abonados y para repartir a los que compran entradas sueltas. La venta va por muy buen camino y si no se han acabado las entradas, la verdad que poco le faltan en lo que va a ser la puesta de largo, bueno, puesta de largo entre comillas, porque las obras todavía les queda tiempo y, como decíamos ayer, el césped de este año todavía va a ser provisional, es decir, no va a ser el terreno de juego este que se divida en 6, que se pueda esconder, guardar para otro tipo de actos, todavía va a ser un terreno de juego fijo, inamovible durante toda la temporada.
Bueno, pues esas son las novedades deportivas del equipo blanco, como nos cuenta Carlos. Y luego, Carlos, te pregunto, porque ha llamado mucho la atención esas imágenes de esa barrera robotizada con la que están ensayando el lanzamiento de faltas en el Real Madrid.
Por novedad, llamativo.
Ya hablamos mucho de las máscaras aquellas antes de que se fueran a Estados Unidos, y ahora han aparecido estos muñecos que son como unos maniquís, ¿no? De estos que vemos en los escaparates. Además, bien
me imagino
fornidos.
Que serán fuertes porque, claro, si te equivocas y le pegas al muñeco para que no se parta.
¿Y los programan desde un iPad?
Sí,
¿desde
una
tablet?
Una tableta, una pantalla. Es un programa... Ya lo tienen varios equipos, ¿eh? O sea, el Real Madrid este año los va a utilizar por primera vez, pero el Lyon me parece que ya trabajaba con ellos. No sé si la pasada temporada, desde luego yo he visto imágenes de ellos ya esta pretemporada, y algún equipo más. Sí, bueno, llama mucho la atención porque es novedoso, pero está bien, porque evidentemente cuando tú entrenas faltas con barrera, las barreras nunca son estáticas. Hasta ahora teníamos barreras estáticas, que eran pues 4 o 5 muñecos colocados como si fueran en una barra de futbolín y con un carrito de ruedas para ponerlos más o menos en un lado o en otro en la frontal del área. Y esto es una nueva tecnología, que esos maniquís no son estáticos, se programan, como decimos, mediante una aplicación a través de una tableta y saltan. Es decir, cuando el futbolista que golpea la falta le pega la pelota, tienen unos sensores, entonces los muñecos saltan, como hacen los futbolistas de verdad, para tener un mayor obstáculo, porque hay más altura que superar con el disparo del balón. Incluso se puede programar cada muñeco de manera que estudiando la composición de barreras del equipo rival, como pueda ser por ejemplo el sábado el Betis, pues si miran el scouting que hacen de las faltas y ven que el Betis pone 4 o 5 en barrera y ven que de los 4 o 5 que ponen en barrera, que suelen ser siempre los mismos, el primero por la izquierda, el tercero y el cuarto saltan y los otros dos no saltan. Bueno, pues eso también se puede programar para que los muñecos se muevan de la misma manera y pueda ser lo más parecido posible, que nunca será igual, evidentemente, pero bueno, llama la atención porque la verdad que es divertido esto de los maniquís saltando para arriba para intentar cubrir más espacio.
Bueno, mañana hablaremos más cosas de este partido. Un partidazo, decías tú, los dos que han ganado de momento todos sus partidos y el duelo de pichichis que vamos a tener ahí, Borja Iglesias, 4 goles, Benzema 3, ahora mismo los dos en lo alto de la tabla de goleadores. ¿Algo más del conjunto blanco, Carlos?
No, mañana vuelta al trabajo, penúltimo entrenamiento y como decimos, en principio sin novedades, todos recuperados menos Vallejo y Odriozola y por supuesto no parece que vaya a pasar nada en el Real Madrid en cuanto a mercado se refiere, pero por si acaso hasta el final hay que estar con las orejas tiesas.
Por cierto, la hija de Raúl ha fichado por los
cadetes del conjunto blanco. María González, eso es. Llevaba 3 años jugando en un equipo de Las Rozas y este año ha entrado en la cantera de fútbol femenino del Real Madrid. Así que María González...
¿Sabemos de qué juega?
Es delantera.
Delantera.
Y lleva el 7.
El 7. Claro, no podía ser de otra manera.
Con los pasos de su padre.
¿Los chicos no han salido futbolistas ninguno que sepamos?
Yo no los tengo censados, la verdad, o no los tengo localizados.
Mira que tiene hijos, Raúl.
Tiene 4. 4 chicos y María, que es la pequeña.
La pequeña.
Pero no han sido lo suficientemente buenos o no han tenido esa inquietud. Yo, desde luego, no lo sé. Igual estoy metiendo la pata y hay alguno por ahí metido que es posible, bueno, en la categoría inferior
que
de Madrid,
sepamos,
pero,
de momento, María.
No los tengo yo localizados.
González, jugadora del Real Madrid
cadete.
Gracias, Carlos. Enseguida ahora me cuentas volvemos. Más cosas del mercado. Mercado, José María Bonilla, que después de lo de Reguilón no sabemos si se va a mover para el Atlético de Madrid. Simeone está deseando, y lo decía después
deseando que
de
no.
El partido, que se acabe cuanto antes y se quede la cosa como está, que no le toquen más y no haya daños colaterales. ¿Cómo está el tema Carrasco, por cierto?
Yo creo que parado. Tan parado que a mí me da la sensación que Carrasco va a continuar ligado al Atlético de Madrid sin ningún tipo de problema. Claro está, faltan todavía algunas horas para que se acabe el mercado y siempre hay que estar con las orejas tiesas, pero da la sensación que en el Atlético de Madrid ya no va a haber movimientos después de ese fichaje de Sergio Reguilón por el conjunto colchonero.
Bueno, pues esperemos que sea así por tranquilidad de Simeone y también tranquilidad de los aficionados del Atlético de Madrid. Llega para esa misma plaza Reguilón, ayer se hacía oficial, lateral zurdo, procedente del Tottenham. Es un año de cesión sin opción de compra, Bonilla.
Así es, un año de cesión, no hay opción de compra para el Atlético de Madrid, eso trae muchas dudas, sobre todo a los seguidores del conjunto rojiblanco, y es verdad que el mercado del Atlético de Madrid este año no ha sido ni mucho menos ilusionante para la parroquia del Atlético de Madrid, pero que venga Reguilón para ser suplente de suplente y además no tenga opción de compra el Atlético de Madrid, pues bueno, hace que los seguidores del conjunto colchonero sean mal pensados, pero sí. Llega para un año.
No ha gustado por eso que dices y tampoco ha gustado y hay mucho revuelo también en redes sociales sobre el tema del pasado madridista de Reguilón.
Del pasado madridista, de algunas
cosa, ¿no?
De algunos tweets que puso en el pasado Sergio Reguilón cuando vestía la camisa blanca en contra del Atlético de Madrid, son cosas de chavales, aunque yo creo que esas cosas deberían mirarlas y mucho. Los que van a ser futbolistas o quieren ser futbolistas, porque luego te puede pasar como le ha sucedido a Sergio Reguilón. Pero lo que te comento, que sí, que es un año de cesión, sin opción de compra, llega lesionado, se operó la semana pasada de pubalgia, así que va a estar al menos otras 3 semanas en el dique seco. Así que va a tener que esperar algunas semanas más, Diego Pablo Simeone, para poder contar con Reguilón, que insisto, va a venir como tercer carrilero izquierdo después de Carrasco y después de Saúl.
Escuchamos a Reguilón, estas son sus palabras como rojiblanco, promete compromiso.
Para mí es un momento de muchísima felicidad, tengo mucha gana ya de ver a mis nuevos compañeros, de instalarme el grupo y de empezar ya toda la rutina. Bueno, yo siempre lo digo cuando hablo con todo el mundo, que la plantilla que tiene Atlético Madrid es para pelear por todo, son jugadores de altísimo nivel, titulares todos en sus selecciones y yo creo que podemos hacer un gran año porque tenemos jugadores para pelearlo por absolutamente todo. Bueno, yo pienso que puedo aportar mucha energía, soy un chico muy competitivo, hago mucho grupo y sobre todo, pues nada, la experiencia que tengo también ponerla a disposición del equipo y sobre todo vengo para sumar en la medida que el entrenador quiera. ¡Au Paletti!
Bueno, Carlitos, te quería preguntar por esta cuestión del tema de que no haya sentado demasiado bien este fichaje al aficionado Atlético de Madrid. Bueno, no es el primero, Llorente, Hermoso, Juanfran, no. Morata fue jugador del Atlético, luego fue jugador del Real Madrid y Felipe. Volvió al Atlético, Felipe, incluso Grosso creo que fue jugador del Atlético de Madrid,
cedido,
¿no?
Estuvo cedido hace ya muchos años.
El tío de Llorente.
Sí, sí, Grosso estuvo cedido en el Atlético de Madrid, incluso... muchos, los antiguos aficionados, tanto del Madrid como del Atlético de Madrid, dice que Grosso realizó una gran temporada, la mitad de la temporada, para salvar al Atlético de Madrid del descenso de segunda. Claro.
Yo entiendo que haya molestia, de ahí a pasar al ensañamiento ya me parece
a
otra,
mí tampoco.
Otra
a mí,
cosa.
A mí eso no. Me parece muy mal.
Pero no sé hasta qué punto los aficionados deberían pasar página con este tipo de cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? Son profesionales al fin
totalmente,
y al cabo y han demostrado, sí, sí. Hermoso, Juanfran, Llorente, que cuando se pone en la camiseta del Atlético de Madrid ya no hay pasado que valga.
Te puede parecer a lo mejor en el, o te puede gustar más o menos, pero son profesionales. Hoy en día yo creo que además el sentimiento por los colores de un equipo, salvo en casos excepcionalísimos, es muy raro. Los jugadores van donde mejor les pagan y donde más opciones tienen de jugar al fútbol. Y yo no entiendo este tipo de exageraciones. Primero, también hay que tener en cuenta que el tema de las redes sociales yo creo que se va mucho de madre. Yo no creo que sean la inmensa mayoría. Yo creo que son una inmensa minoría, sinceramente. Y luego, pues eso, lo decía Bonilla. Yo conozco a Juanfran desde que era jugador del Castilla.
Juanfran
tenía el escudo del Madrid tatuado en el corazón. O sea, yo recuerdo el año que sube el Castilla de López Caro a segunda división, de segunda B, que estuvo aquí en los estudios de Onda Madrid. Juanfran, moría por jugar en el Real Madrid, vivía para jugar en el Real Madrid. Y hoy en día, Juanfran es un tío, que el Atlético de Madrid lo tiene hasta metido hasta en la médula. Entonces, y ya te digo, y yo le conocía muy bien a Juanfran en esa época, con lo cual, pues estos son asuntos y el trasvase va a seguir continuando, no solo Madrid-Atleti, sino Atleti-Madrid, como ha pasado durante toda la historia.
Los seguidores, yo creo que más que contra Sergio Reguilón, que pueda haber alguno que tenga algo, yo creo que es más contra la directiva del Atlético de Madrid, con este mercado de fichajes que, insisto...
Eso no es otra cosa.
Claro, no ilusiona mucho a los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Y con quién le pagan? Lo pagan pues con el fichaje más reciente del conjunto colchonero. El fichaje más reciente de Sergio Reguilón, pues se paga con Sergio Reguilón. Pero aún así, yo insisto que viene a ser el suplente del suplente,
sí,
del Atlético de Madrid.
Más a lo mejor criticable el por qué llega un futbolista que a lo mejor no hace tanta falta.
Claro,
que
efectivamente.
Pero eso ya es un asunto de Simeone, evidentemente, y de
la directiva, claro.
Si a él le vale...
Una última cuestión, Bonilla.
Sí.
Griezmann y su suplencia.
Sí.
¿Simeone va a aceptar la condición de que Griezmann solo juegue la mitad de minutos que esté disponible esta temporada para evitar los 40 millones de euros, el pago de 40 millones de euros al Barcelona? ¿Va a estar con la hoja durante toda la temporada o crees que se llegará a algún acuerdo de algún
tipo? Yo creo
tipo?
Que se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí. Yo no creo que esté Diego Pablo Simeone ahora mismo por la labor de jugar tan solo esos minutos con Griezmann. De hecho, hoy ha vuelto a probar un equipo de cara al compromiso ante la Real Sociedad en Anoeta del próximo fin de semana y Griezmann sigue siendo suplente. Pues bien, puede haber unas jornadas en las que sea suplente, en las que solo juegue, pues eso, veintitantos minutos por jornada. Pero claro, de aquí a un mes o a un mes y medio, pues a lo mejor ya las cosas para Antoine Griezmann, que sigue... diciendo que quiere continuar en el Atlético de Madrid, que va a jugar la próxima temporada en el Atlético de Madrid, por muchos rumores que salgan de una posible salida a última hora, da la sensación que no, que Griezmann va a ser futbolista del Atlético de Madrid, pues eso, que yo creo que se tiene que encauzar absolutamente todo, porque claro, es que el Atlético de Madrid tampoco puede permitirse que uno de los mejores futbolistas del conjunto colchonero, si no el mejor, esté en el banquillo minutos y minutos.
Que de momento es lo que está ocurriendo y como cuentas, de momento las probaturas van por el mismo camino en el partido frente a la Real Sociedad. Novedades deportivas en ese partido,
sí.
No va a estar Xavi, que seguirá siendo baja. Por cierto, Reguilón viene
lesionado.
Recién operado,
sí,
de una pubalgia.
Recién operado de pubalgia, hoy Xavi y Reguilón continúan recuperándose, no han estado con el resto de compañeros. Tampoco lo ha estado Tomás Lemar, que ha trabajado en el gimnasio recuperándose de un golpe que no reviste gravedad y que no le va a impedir jugar ante el conjunto de la Real Sociedad. Por cierto, que Nahuel Molina va a cumplir su segundo y último partido de sanción. El comité de apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid, así que el futbolista argentino también va a ser baja en Anoeta. Y como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone mantiene la misma idea, el mismo once, con las mismas características y el mismo sistema. Ha probado con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Bichel, Reinildo, Carrasco. Eso sí, entraría Carrasco en la titularidad en detrimento de Saúl, que jugó los primeros 45 minutos en Mestalla. El centro del campo para De Paul con Dogbia Coque y punta de ataque para Joao Félix y Morata.
Pues esa es la última hora del Atlético de Madrid. Enseguida contamos más cosas. 1:30 p.m, el partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
En Onda Madrid.
Refrescante.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Mucho movimiento, no aquí en el Madrid y en el Atlético de Madrid, pero sí en el fútbol español. Enseguida vamos a escuchar a Juanmi Latasa, acaba de finalizar esa rueda de prensa presentación hoy en Getafe, y a ver qué sabemos de Munir, un último movimiento del conjunto azulón, el delantero del Sevilla, que podría ser nuevo fichaje del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores, también del Rayo Vallecano, Carlos, pero también hay que hablar de los movimientos fuera de Madrid, sobre todo centrados en el FC Barcelona y en esa posible salida de Aubameyang, que se puede acelerar después de que el futbolista y su familia sufriera ese atraco en su casa. Y bueno, el hombre anda algo asustado y quiere salir cuanto antes de Barcelona.
Sí, lo que pasa es que hoy llegan noticias desde Inglaterra que han confirmado que en el atraco sufrió una fractura en su mandíbula, fue golpeado por los atracadores con la culata de una de sus escopetas, de uno de sus rifles. Va a tener un periodo de baja, evidentemente no es algo excesivamente grave, pero estamos hablando de que puede estar de baja entre 4 y 5 semanas. Y es algo que ha complicado ligeramente la operación. Evidentemente, si Aubameyang no sale hacia el Chelsea, Marcos Alonso no puede firmar por el Barça. Esto lo tienen ya cerrado desde hace tiempo, pero hasta que no haya un movimiento y liberación de masa salarial no se puede hacer. Marcos está en Madrid esperando la llamada para ir a Barcelona y hacer todos los papeles, pero hasta que no se cierre lo de Aubameyang no se puede confirmar. Y están pendientes también en el Barcelona de la salida de Braithwaite, del que fue jugador del Leganés. Parece que ya han llegado a un acuerdo, por fin. Tenía 2 años de contrato firmados, pero parece que le van a pagar 1,5 para definitivamente romper contractualmente con el futbolista danés. ¿Qué pasa con Pjanic, que tampoco le quieren? ¿Y qué pasa con Dest, el lateral derecho norteamericano, que suena para el Manchester United? Bernardo Silva, ya estaba claro, pero por si acaso alguien tenía alguna duda, hoy ha hablado en Cataluña, en RAC1, Manel Estiarte, que es uno de los integrantes ahora del cuerpo técnico de Guardiola en el City, y ha dejado claro que se queda en Manchester. Así que, bueno, pues todo esto en el Barcelona, ya digo, muy pendientes del tema Aubameyang, que de momento está parado, entre otras cosas, por el tema de este de esta fractura que ha sufrido en el atraco a su casa.
Sevilla es otro de los que está calentando mucho el mercado. ¿Qué pasa con Ocampos, que se ha frenado en seco su operación, su traspaso al Ajax?
Sí, esta mañana nos llegaban noticias desde Holanda que la comisión directiva del Ajax, es decir, la operación con el Sevilla, la cierra el director deportivo y sus ayudantes, que son Klaas-Jan Huntelaar, aquel futbolista que estuvo en el Real Madrid, y el portero Edwin van der Sar, lo cierran con el Sevilla, pero parece que la operación lo tiene que autorizar la comisión directiva del Ajax, que le parece mucho dinero, que dice que 20 millones por Ocampos, que no, con lo cual han parado la operación. Parece que el Sevilla, la desesperada, está intentando rebajar el precio del traspaso hasta 15 millones de euros, que a mí me parece una ganga por un futbolista como Ocampos, para ver si lo pueden cerrar, pero de momento está paralizada esa operación. Jan Uzai, como decíamos ayer, el belga libre, que ha jugado en la Real Sociedad estos años, parece que lo van a hacer esta tarde de manera oficial. Van a fichar también al futbolista danés del Niza, Kasper Dolberg. Y estamos a la espera también, si al final Ocampos se marcha, seguramente En-Nesyri se quede, pero si por lo que fuera Ocampos se quedara, quizá puedan vender a En-Nesyri. Y eso podría favorecer en algo al Leganés, que tiene todavía el 10% del derecho del futbolista, con lo cual se llevaría, si venden a En-Nesyri, un 10%, que es un dinerito para el conjunto pepinero.
Pues le vendría muy bien al Leganés, que bueno, que ya le quitaron a En-Nesyri, a Bradway, y que ha tenido que sufrir en sus carnes siempre, pues eso, que llegaran los equipos grandes a llevarse sus figuras. La Real Sociedad parecía que tenía ya el delantero cerrado, Umar Sadik, como decíamos, estuvo ayer Olave aquí, sí, en Madrid, pero se ha frenado también la operación.
Ayer lo tenían cerrado en principio en 20 millones más 8 opcionales con el Almería, y esta mañana parece ser que no tenían garantías de cobro los dirigentes de la Real Sociedad. Luego ha circulado también ahí una historia sobre el carácter de este chico. No sé, son cosas muy extrañas. Desde ayer, como digo, parecía la cosa cerrada y esta mañana se ha roto. De hecho, Sadik ha entrenado con el que sigue siendo su club, el Almería, y esperando, por supuesto, a ver lo que pasa con el tema de Odriozola y el Real Madrid, si al final se animan a dar el paso o no. Pero de momento la Real parece que tiene difícil fichar a Sadik.
Bueno, Álvaro Fernández, nuevo portero del Español, procedente del Huesca, sí, y pendientes también de la salida de Raúl de Tomás del Español de Barcelona. Es otro de los nombres que puede cambiar de rumbo en las próximas horas. ¿Algo más que se nos quede en el tintero, Carlos?
Bueno, esperando simplemente también que se oficialice el asunto de Carlos Soler, el capitán del Valencia, al Paris Saint-Germain, que parece que también está hecho. De hecho, esta mañana ya no ha acudido a entrenar. Fabián Ruiz sí fue presentado ya oficialmente ayer, el ex del Nápoles, también jugador del PSG. Así que de aquí a mañana estamos a, ¿cuánto?, 34 horas más o menos, algo más de 34 horas para que se cierre el mercado, que van a ser frenéticas.
Pues sin duda que va a ser así. También mucho trabajo en la Secretaría Técnica del Rayo y del Getafe. Bonilla en el Rayo, Pep Chavarría, lateral zurdo procedente del Zaragoza, puede firmar su contrato con el conjunto franjirrojo en las próximas horas.
Sí, va a estar calentito, el próximo día y medio para el Rayo Vallecano y su futuro, tanto por jugadores que se pueden marchar como por futbolistas que pueden llegar y que pueden recalar en el conjunto franjirrojo. Sí, has hablado de Pep Chavarría, será jugador del Rayo Vallecano tras el acuerdo entre el equipo franjirrojo y el Real Zaragoza. Las negociaciones han sido duras, muy duras, y el Rayo Vallecano al final va a abonar un máximo de 3 millones de euros con variables, y el lateral izquierdo va a firmar por las 4 próximas temporadas para cubrir una de las bajas que tenía en esa zona el equipo de Andoni Iraola. Dos que se pueden marchar, ojo, José Pozo, que puede ser jugador del Eibar, cedido con opción de compra desde el Rayo Vallecano, no ha disputado minutos, ha estado los dos partidos de estas dos primeras jornadas en el banquillo del conjunto franjirrojo, y Alejandro Catena, ojo, Alejandro Catena, el central rayista, porque está en la órbita del Español de Barcelona, y según publican los compañeros de la grada, las próximas horas podría haber contactos entre el Español y el Rayo Vallecano porque quiere hacerse con los servicios en el conjunto perico del central rayista.
Mira que le gusta al Español, ¿eh? Pescar aquí en mucho. Vallecas, ¿eh? Se han ido unos cuantos, aunque mira, ahora Raúl de Tomás va a abandonar el Español seguramente, en Barba se fue,
sí.
Pero bueno, pues Catena, en la órbita del Español. Gracias, Bonilla. Y en el Getafe, decía yo Pablo, no, porque Pablo Vicente ha estado hoy en Getafe en la presentación de Juanmi Latasa. Hola, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido esa presentación del nuevo jugador que llega cedido desde el Real Madrid con opción de compra al equipo que dirige Quique Sánchez Flores?
Bueno, ha llegado acompañado de su familia. Recordemos que es una opción, es una cesión con opción de compra. Sabemos que sin cláusulas, en función de partidos y demás, no tiene nada que ver. Se guarda el Getafe esa opción de ejercerla en caso de que les guste el rendimiento del futbolista. Y bueno, la afición está muy ilusionada con la llegada de Latasa. Es un delantero centro de los de antes. Ha sido un verano movido para el jugador, una decisión difícil, tenía varias opciones para fichar, pero
entre ellas la del Rayo Vallecano, por cierto.
Entre ellas la del Rayo, le gustó mucho Getafe, suponía un salto en su carrera. Recordemos que la temporada pasada estaba en primera ref con el Castilla, y lo que más le ha convencido es que varios jugadores canteranos del Madrid han pasado ya previamente por el Getafe.
Por aquí han pasado grandes jugadores, es cierto que muchos vienen del Madrid, también está Sebane, mucha gente también ha pasado por aquí, y creo que en ese sentido se ha tenido importancia esa decisión.
Bueno, pues Juanmi Latasa, nuevo jugador del Getafe, ya tuvo minutos en el último partido ante el Villarreal, jugó con el Castilla 31 partidos a las órdenes de Raúl González Blanco, 13 goles, y llegó a debutar en primera división con el primer equipo en un partido frente al Cádiz. Se habla en las últimas horas, Pablo, de que el delantero hispano-marroquí Munir del Sevilla podría llegar al conjunto azulón. ¿Ha dicho algo hoy el director deportivo en esa presentación?
No se ha querido mojar, no ha dicho nada en claro. Sí que es cierto que ha dicho que están barajando varias opciones, pero no dejan la puerta abierta por si acaso les rechazan la oferta, porque hay que tener en cuenta que también el salario de Munir puede ser un problema para el Getafe. Escuchamos a Rubén Reyes.
Pues sobre esa posibilidad no te puedo decir nada, porque bueno, estamos trabajando en el mercado con diferentes opciones y vamos a ver lo que ocurre aquí de aquí al final.
Pues nada, esperando a ver si pueden hacer algún último refuerzo de última hora. También se ha hablado de la posibilidad de Toni Lato, lateral zurdo de 24 años, procedente del Valencia. Abrimos también otro capítulo relacionado con el Getafe y también con su afición. Ya contábamos estos días que bueno, fue noticia los 34 grados que tuvieron que soportar muchos aficionados en el Coliseo Alfonso Pérez a pleno sol en el último partido de Liga frente al Villarreal, en ese partido del pasado fin de semana. Quejas de la afición azulona que se han trasladado incluso a través de un comunicado que se ha mandado a la Liga teniendo o pidiendo al máximo organismo que tenga en cuenta, más allá de las medias que se hacen de los últimos 10 años de temperatura en cada ciudad, pues que se tenga también en cuenta el pronóstico meteorológico en esa semana para tratar de evitar lo que tuvieron que sufrir los aficionados azulones. Tenemos comunicación con el presidente de Aficiones Unidas, donde también están acogidas todas esas peñas del Getafe, José Manuel Mateos. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido al partido de la Una. ¿Qué es lo que os comentaron las peñas del conjunto azulón? Y creo que vosotros también os habéis puesto en comunicación con la Liga para tratar este asunto.
Bueno, eso es, ¿no? La Federación de Peñas del Getafe nos hizo llegar una queja formal, la cual nosotros trasladamos por los conductos reglamentarios que tenemos para con la Liga, pues esa queja, ¿no? Esa queja de ese partido que evidentemente creemos también desde Aficiones Unidas que fue una decisión desafortunada, ¿no? El que se jugase poniendo en riesgo no solo a los futbolistas, sino a los espectadores también, ¿no?
¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque es verdad que la Liga dice que, claro, que ellos no pueden cambiar en 5 días un horario de un partido, porque luego también puede surgir el problema de que las aficiones visitantes pues ya tengan sus viajes cerrados en función de la hora del partido. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué proponéis vosotros como representantes de los aficionados?
Bueno, sabemos que es un tema complicado. Que a la hora de designar los horarios, pues se tienen en cuenta muchas circunstancias y yo creo
que los operadores televisivos que al final son los que pagan.
Evidentemente, conjugar todos estos intereses a veces resulta bastante complicado. pero sí que a nosotros nos toca, y lo entendemos así, además por una razón obvia y evidente, que de sentido común, de que hay que tener en cuenta sobre todo la salud de las personas, de los actores que allí pues tienen presencia, ¿no? Como pueden ser los futbolistas, que está muy bien, pero los aficionados también. Y eso también es más, ya, yendo más lejos o quedándose algo práctico, creo que hasta el propio juego se ve afectado, ¿no? Por esas altas temperaturas. El partido tuve ocasión de verlo y la verdad que fue un partido muy tedioso, pues se veía que el calor afectaba para el desarrollo del juego, por lo tanto no creo que sea interesante ni para la propia competición que ese tipo de partidos se jueguen a esa hora, ¿no? Pero insisto, lo importante en este caso es la salud de los futbolistas y de los aficionados, que bueno, que durante prácticamente todo el partido estuvieron expuestos al sol 75% del estadio, ¿no? Que eso es un peligro, y así lo aconsejan o lo desaconsejan en este caso los médicos especialistas.
Esa es la realidad, y bueno, yo creo que habría que ser a lo mejor algo más flexible, más allá de la media o la previsión que pueda haber de esos últimos 10 años a la previsión a 15 días vista de lo que pueda ser, por ejemplo.
Si me permite, Laura, sí. Creo que todos los años hay partidos que se dan esta circunstancia,
sí,
¿no? Sabemos
alguno.
Que en estas fechas, y sobre todo ahora como está el clima, que está tan revuelto, supongo que será difícil predecir con exactitud lo que va a pasar, pero sí que es verdad que bueno, pues a lo mejor hay que tener en cuenta que durante el mes de agosto no se pueda jugar a media tarde, ¿no? Ya es verdad que supimieron el partido de las 2, pero a las 5 tampoco,
sí,
creo que
sea
la mejor hora.
Sí, que directamente se pase a una franja horaria a partir de las 8, por ejemplo.
Y tanto operadores como quien tenga los derechos tiene que entender que durante esta época estival del año, que hay que jugar a una hora que parece más lógica, ¿no? Uh-huh. Para el bienestar de todo el mundo.
Quería preguntarte también, José Manuel, por un hecho que nos llamó la atención. Vimos vacío en uno de los fondos del Coliseum Alfonso Pérez a la grada. No había gente, de repente se abandonó. Dicen que fueron retiradas pancartas y megáfonos como medida de protesta. El resto de aficionados del Getafe decidieron abandonar esa zona denominada, ¿no?, de zona fan. ¿Qué ha cambiado al respecto en este sentido? ¿Por qué pasó lo que pasó el otro día en ese fondo del Coliseum?
Bueno, ahí decir que no solo ha sido Getafe, sino que ya hemos recibido alguna queja más de algún estadio, de alguna otra afición, de alguna otra federación, que esto es a consecuencia de que, bueno, que la OND, la policía, pues este año ha impuesto un reglamento más estricto, aunque bien es verdad que parte de este reglamento ya estaba el año pasado y en muchos casos los clubes pues hicieron caso omiso, y este año lo que sí se han planteado o se han propuesto es ser más serios con este reglamento, ¿no? Y bueno, pues ahí están un poco las consecuencias, ¿no? Que donde no, la grada de animación tiene que tener unas características especiales, y donde no se cumple, no se entiende como grada de animación, y por lo tanto, pues oye, la gente allí no puede tener elementos de animación.
Claro, digamos,
¿no? Ya
que
banderas, bombos.
Eso, las banderas, los bombos, la megafonía queda acotada solo a una zona exclusivamente del estadio. Y si no está en esa zona, los clubes y la seguridad lo pueden retirar.
Eso es, así lo tiene regulado desde la policía, la OND, ¿no? Así lo tienen regulado, que hay una zona que tiene que ser para animación, que es la zona de llamada grada de animación, pero que tienen que reunir unas condiciones que en muchos casos pues no se reúnen, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos hablando desde Aficiones Unidas con la Liga y con policía para tratar de buscar una solución, pues oye, que sea acorde con la realidad y con las situaciones que hay, y que oye, pues que se sea flexible, ¿no? También que no sea tan estricto en este cumplimiento, puesto que bueno, que también creemos que el fútbol español no da para ese exceso de celo por parte de las fuerzas del orden y seguridad del Estado, ¿no? Que hay que ser un poco más flexible, ¿no?
Y sobre todo tener un poquito de sentido común, ¿no? De pedir sentido común al aficionado, bueno, pues si no se puede poner una pancarta gigante, no se pone, o si no se puede llevar un megáfono en una zona que no se puede, pues no se puede, pero bueno, tampoco hay que tener, como dices tú, ese celo, ¿no? De la seguridad, de querer retirar a toda costa cualquier tipo de pancarta que tampoco hace ningún tipo de daño. Más allá, es una forma más de colorido que acompaña a la afición. Es que ya estamos absolutamente maniatados por todo.
Eso es. Ahí vuelve a confrontar en este caso algunos intereses, que en este caso la policía es de velar por la seguridad de todos los espectadores que allí estamos, de los clubes porque haya también esa animación, de los espectadores o de los aficionados porque nosotros también nos gusta ir al campo y nos gusta animar a nuestro equipo. Nos sentimos además no solo en el deber, sino en la necesidad de animar a nuestro equipo, y todo eso hay que tratar de conjugarlo y ponernos todos de acuerdo para que a ver de qué forma lo se puede regular, ¿no? Lo que está claro es que las imposiciones y bueno, o la falta de atención por parte de otros, pues no llevan a nada, ¿no? Hay que poner lo mejor de todos para llegar a un acuerdo para que todo esto se pueda solucionar ya no solo en Getafe, sino en todos los estadios de primera y segunda división de España, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, en el fútbol más modesto.
Bueno, pues esperemos que el sentido común llegue al entendimiento entre todas las partes. José Manuel Mateos, muchas gracias por estar con nosotros, presidente de Aficiones Unidas. Un abrazo.
A vosotros, Laura, un saludo.
Y hablando de fichajes, también el Leganés ha hecho oficial lo que contábamos en el día de ayer. Iván Neyou es nuevo futbolista pepinero, procede del San Etienne, mediocentro camerunés de 25 años que llega cedido hasta final de temporada. Se sigue trabajando en la contratación también de un delantero y un lateral en el conjunto pepinero. Y bajamos otra categoría más para hablar de la Primera Federación y de esa situación del DUS Internacional de Madrid que venimos contando en los últimos días. Ya saben que el pasado fin de semana arrancaba la competición, no hubo comparecencia del Dux en el campo del Deportivo de La Coruña en Riazor. De momento se suspendió ese partido, se aplazó ese partido por parte de la Federación, y ayer el juez único de competición establecía que hoy a las 12 del mediodía el Dux tenía que presentar 18 fichas, 18 licencias profesionales para poder seguir en la competición. Además le pide un aval de 493.000 euros para poder seguir al frente, y si no tendrá que hacerlo en Segunda Federación siempre y cuando cumpla los requisitos que le exigen en esa categoría. Equipos como el Talavera ya están al acecho de poder hacerse con esa plaza, y bueno, queremos saber de primera mano cómo está ahora mismo esa situación, porque el Dux estaba tratando de encontrar esa inyección económica a última hora que le pudiera seguir haciendo competir en la tercera categoría del fútbol español. Nos atiende en el partido de la una el vicepresidente del Dux, David Barragán. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes a todos.
Y queremos preguntarte, ¿se han podido presentar esas 18 licencias o no?
No, pero yo lo que sí me gustaría a lo mejor es contar un poco la situación en la que estamos, sí, y el por qué llegamos a esta situación. Creo que muchos de la gente que nos está escuchando nos conocerá. Somos ahora Dux Internacional de Madrid, pero históricamente, cuando nos creamos hace 20 años, competíamos con el nombre Internacional de Madrid. Y siempre hemos sido un equipo que ha cumplido escrupulosamente todos sus compromisos de pago hasta el punto en el que nos lleva ahora. Justamente el punto en el que estamos es el... no sé si habéis visto esta competición de primera red. Cuando se crea el año pasado, la Federación Española de Fútbol impone unas bases de competición, a nuestro entender, muy, muy exigentes. No hay que olvidar que esta es una categoría aficionada, porque si no fuese aficionada... De hecho, la Federación la cataloga como categoría aficionada, porque si no fuese aficionada, perdería la gestión, lo pasaría seguramente a la Liga, o pasaría... La Federación no puede regular competiciones profesionales. Entonces, las exigencias que pone son de categoría profesional en una categoría aficionada. Y dentro de esas exigencias que pone, el que saca las bases de competición el año pasado, pero que no están aprobadas por el CSD, pero que han sido aprobadas este año, con fecha 17 de julio se comunica a los clubes que son aprobadas, pues dentro de esos requisitos uno de ellos es que es el que a nosotros realmente nos rompe, es el del salario mínimo interprofesional.
Sí, los 20.000 euros que tiene que cobrar un futbolista. Euros. Pero vosotros defendéis que eso se aprueba a mediados de julio, cuando la temporada arranca el 1 de julio.
O sea, nosotros defendemos aquí varias cosas. Lo primero es que...
Y tenéis dudas de que eso ya sea aplicable en esta temporada, entiendo.
Claro, o sea, nosotros lo primero que decimos es que, mira, un salario mínimo interprofesional, a cualquier abogado que le pregunte, si cualquiera, o sea, es casi como de derecho constitucional, es algo que tienen que fijarse mediante una negociación colectiva entre una patronal y unos sindicatos. Sí. No puede un organismo de motu propio fijar un salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Luego, a priori, es una condición ilegal que están poniendo. Y dicho eso, como tampoco hasta que eso se demuestre pasarían unos meses, lo que nosotros le decíamos a la Federación Española por varios burofases que le hemos enviado es: oye, dado que la temporada empieza el 1 de julio y tú esto lo estás comunicando el 17 de julio, ¿es aplicable desde ya o es aplicable para la próxima temporada? Porque nosotros el 1 de julio hemos podido firmar jugadores en unas condiciones ya distintas. Uh-huh. Bueno, pues esos burofases nunca han tenido respuesta. Nosotros, pensando ya en lo peor, lo que hemos hecho es que desde el 17 de julio, 18 de julio, hemos visto, o sea, Club Internacional de Madrid jamás dejará de pagar el sueldo a nadie. Entonces, lo que los accionistas llegamos al acuerdo es, mira, el presupuesto no lo podemos hacer frente nosotros solos, tenemos un déficit de unos 700.000 euros, el año pasado ya perdimos también muchísimo, y ha llegado el momento de entrar un inversor que nos ayude en todo esto.
¿Ya ha llegado ese inversor, David?
pues hemos tenido negociaciones abiertas a punto de firmarse. Date cuenta que hemos tenido solo 4 semanas para buscar un inversor. Todos estos inversores lo que al final quieren entrar poniendo dinero, pero quieren entrar cogiendo entre el 51% y el 70% del club, cosa que asumimos, damos el control. Nosotros ya perdemos, yo soy fundador junto con Steven Newman del club, asumimos que lo perdemos, o sea, no pasa nada, lo asumimos, o sea, no ha sido una traba. El problema son los tiempos y las negociaciones que había avanzadas, pues por desgracia la Federación Española de Fútbol, incomprensiblemente el viernes de la semana pasada a las 2 de la tarde, publica un expediente de expulsión, con lo que de las 3 negociaciones que teníamos abiertas en paralelo, 2 se caen. La gente lo que dice es que no quiere guerras con la Federación ya nos ha amenazado varias veces de expulsarnos, hace unos meses porque habíamos formado una asociación de clubes. Entonces, bueno, a la gente el dinero es miedoso, le da miedo, el que quiere coger el 70% del capital sobre unas pérdidas de 700.000, pues ya asume 500.000. Y después es que las condiciones de la competición, pues, o sea, el que mira los números es, o sea, tenemos uno de los inversores, por ejemplo, este dato yo creo que es importante, en el que estaba pendiente de ver a cuánto se colocaban los derechos televisivos. Esos derechos televisivos el año pasado se colocaron una cifra y este año se han colocado bastante más bajo. Entonces, lo que el inversor este en este caso veía es que este año pierdo 700, pero es que el que viene voy a perder más, porque va a tener menos ingresos televisivos.
O sea, que la situación ahora mismo es absolutamente, por lo que nos cuentas, muy negativa y parece que no va a poder hacerse frente a esta primera federación.
O sea, lo que se está cometiendo es un atropello. Nosotros el viernes de la semana pasada no habíamos incumplido nada. ¿Qué habíamos incumplido? No presentarnos en Riazor a jugar. Hemos hecho una incomparecencia, nosotros lo notificamos. El Deportivo La Coruña, tenemos muy buena relación con ellos, durante el verano hemos estado hablando, eran perfectamente conocedores, se comunicó en tiempo y plazo que no íbamos a comparecer. Y eso da lugar a la apertura de un expediente de expulsión, porque no había tramitado las fichas, pero es que el mercado de fichajes acaba mañana a las 12 de la noche. Entonces, ¿por qué me abres un expediente de expulsión? Porque no tramita fichas, pero sí que yo puedo tramitarlas hasta el jueves, mañana. Día 1 a las 12. Bueno. Ayer la Federación, perdón, un segundo, un inciso más.
Nos quedamos sin tiempo, David, sí, brevemente, por favor.
Vale, pues ayer la Federación lo que nos comunica, nos abre expediente, el lunes contestamos a las 12 y el martes saca la resolución a nuestra contestación diciendo que tenemos el plazo de 24 horas para depositar 500.000 euros, que parece que son 1.000 euros, es 500.000, ¿cómo los depositas? O si no, firmar 18 fichas P, porque a ti se te acaba el plazo. Entonces, bueno, yo creo que es un atropello constante y nosotros iremos a tomaremos medidas judiciales contra la Federación y estas resoluciones, y el tiempo dirá.
Pues estaremos muy pendientes, David, de verdad, un abrazo fuerte y ojalá podamos buscar una solución, aunque está la cosa, por lo que nos cuentas, bastante complicada. Un abrazo, mucho ánimo.
Gracias a todos.
Hasta luego. Adiós. Y vamos rápidamente, Carlos Rodríguez, rescatando lo mejor ayer del US Open con ese debut con victoria para Rafa Nadal, aunque tuvo que ceder el primer set.
Bueno, lo más importante, la victoria de Nadal esta madrugada ante el australiano Hijigata, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Alcaraz también debutó con victoria por lesión del argentino Sebastián Báez, 7-5, 7-5, 2-0, y se retiró el tenista, como digo, sudamericano. Garbiñe Muguruza también abrió el torneo con victoria y esta es importante porque hacía mucho que no lo conseguía, y Paula Badosa también le consiguió la victoria dura ante la ucraniana Churenko, 3-6, 7-6, 6-3. Lo más importante de los españoles para hoy, segunda ronda, entran de nuevo Pablo Carreño y Alex Davidovich.
Bonilla, en la Vuelta Ciclista, los positivos por COVID están siendo noticia.
Así es, hoy ni menos que 5. Simon Yates, que era quinto en la general, Sivakov, que era noveno, y 3 corredores del Kern Pharma, que han tenido que abandonar la vuelta antes de la etapa por positivo de hoy. Una vuelta que en la general encabeza Evenepoel, que ayer realizó una grandísima crono. Primo Roglic es segundo a 2 minutos 41 segundos. Tercer lugar para Enric Mas a 3.03. Carlos Rodríguez es cuarto a 3.55. Y Juan Ayuso quinto a 4.53. La etapa de hoy es llana entre Murcia y Cabo de Gata, de 191 kilómetros.
Gracias, Bonilla. Tendrán la próxima cita con el deporte en el enfoque a partir de las 7:30 con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la 1. Gracias por su atención. Feliz miércoles. Chao. Paranoia, rumbling, dancing like banana into the groovy. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock.
partido de la una en Onda Madrid.